Estás escuchando Escocia Mágica, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Otro programa de Escocia Mágica va a comenzar para vosotros, queridos oyentes, para que conozcáis y disfrutéis de las historias de este magnífico país. Soy María José.
Y Agenor, de Caledonian Tours.
¿Qué os parece si comenzamos este programa y os contamos algo sobre Northers?
Ahora viajaremos a Northeast y visitaremos algunas de las más importantes ciudades de la zona y algunos de sus monumentos más importantes.
Os voy a hablar de Northeast. Una línea traza un triángulo de tierra que va hacia el Mar del Norte, en el noroeste de Escocia. Esta línea estaría aproximadamente entre Perth Norte y la franja de Moray Fife en Forres. La zona ocupa el condado de Angus y la ciudad de Dundee, al sur. Y más allá de las montañas de Gran Piñán, los condados de Aberdeenshire, Moray y la ciudad de Aberdeen. Tiene diversa geografía, por ejemplo, el paisaje que predomina en el sur de esas tierras es de cultivo. Por el contrario, más al norte de Firth de Tay, encontraremos grandes bosques, montañas y una tierra cada vez más dura, rodeada de una dramática costa con acantilados, largas playas de arena y mucho más. El noroeste era el reino de los pictos, cuyos recuerdos están esparcidos por toda la región en forma de hermosas piedras talladas que se encuentran en campos, cementerios y museos como el de Emigle. Muchos de los asentamientos más atractivos están a lo largo de la costa. Al oeste de Aberdeen se encuentra Tayshire, que es una zona fértil y muy atractiva que se hizo famosa gracias a la familia real británica, ya que en este lugar se encuentra el castillo de Balmoral. Este castillo ha sido una residencia real desde la época de la reina Victoria. Al este del Parque Nacional de los Cranion y desplazándonos más al norte en Moray, se encuentra el área del whisky marking más productiva de Escocia, Speyside. La costa noroeste cuenta con paisajes como acantilados, escarpados, playas y pueblos pesqueros históricos, escondidos en calas y bahías.
La primera parada que haremos hoy en nuestro programa es Stonehaven.
Stonehaven es una ciudad al sur de Aberdeen, que se encuentra en la costa noreste de Escocia. Esta ciudad es una bonita ciudad portuaria, famosa por su ceremonia de las bolas de fuego en el Hovenate escocés, que es el fin de año escocés. El atractivo puerto está ocupado ahora mismo con yates de vela. Stonehaven cuenta también con Stonehaven Tolls Museum, que se encuentra en un edificio en el muelle y tiene una historia bastante fascinante. Fue antiguo palacio de justicia y cárcel. Construido en la cima de altos acantilados donde enormes olas rompen en sus hermosas rocas al sur, está la dramática ruina del castillo de Dunozar, uno de los más bellos y mejores de Escocia y que cuenta con historias sangrientas. Justo al sur de Stonehaven podréis encontrar el RSPB, que es una reserva donde podréis ver espectaculares acantilados donde se mezclan con 130.000 aves marinas de cría en la primavera y en el verano. Las fiestas de la ciudad en las vísperas de Año Nuevo cuentan con una antigua ceremonia con bolas de fuego. La gente se balancea bolas de fuego por encima de sus cabezas para alejar la mala suerte. voy a hablar ahora del Castillo de Dunozar. Castillo de Dunozar, o Dunozar Castle, es una fortaleza medieval, hoy en ruinas, que se encuentra situada en lo alto de un acantilado rocoso en un cabo en la costa noroeste, a unos 3 kilómetros aproximadamente al sur de Stonehaven. Las atracciones del castillo que han llegado hasta nosotros corresponden a los siglos XIV y XV, pero casi seguro existió en el mismo lugar una gran fortaleza, ya en los llamados siglos oscuros. El castillo de Dunozar jugó un papel importante en la historia de Escocia, debido a su posición estratégica, ya que controla las rutas marítimas hacia el norte de Escocia y, por la situación, controlaba también los movimientos terrestres que pasaban entre una estrecha franja de terreno, en particular los accesos terrestres al antiguo Casey Mount, la única ruta medieval costera hacia el sur a través de Portland, hacia Aberdeen. Os aseguro que esta fortaleza, junto con los acantilados y el mar, forman un paisaje impresionante. Para mí, es mi castillo preferido de Escocia, y os aseguro que si decidís visitarlo, nos decepcionará.
Ahora continuamos con The Husky Haven. Encontramos, también en la zona de The Husky Haven, una pequeña empresa dedicada a ofrecer, pues, paseos en trineo tirado por huskies. Es una magnífica experiencia, realmente. El dueño es un apasionado de estos perros, y sus huskies son tremendamente adorables. Recomendado para todas las edades. Seguimos con RSPB Scotland. En esta reserva podréis dar un corto paseo a lo largo del borde del acantilado hasta donde se encuentra la magnífica colonia y más grande de aves. Podréis, pues, divisar los famosos frailecillos y otras hermosas aves en libertad. Realmente es una maravillosa experiencia, ¿no? Que pueden disfrutar todos los miembros de la familia.
Nuestro viaje continúa hasta Aberdeen. Aberdeen es una ciudad y un concejo de Escocia y se le conoce también como la ciudad de granito. Es la tercera ciudad más grande por su tamaño y es un importante lugar comercial, además del principal puerto marítimo del nordeste de Escocia. Aparte de visitar esta bonita ciudad, ya que tenéis lugares dignos de admirar, podréis encontrar también cerca de la ciudad y en la zona de Aberdeenshire, ya que la ciudad de Aberdeen no pertenece a Aberdeenshire, ya que esta tiene su propio concejo, el castillo de Balmoral, el castillo de Craybar y de Talbot Museum, entre otras magníficas atracciones. Comenzamos con Balmoral Castle o Castillo de Balmoral. Balmoral Castle es una gran y hermosa mansión situada en Aberdeenshire. Este castillo fue la residencia real de la reina Victoria y ha sido también residencia de la familia real británica hoy en día. Este castillo comenzó a construirse por orden de William Drummond en 1390. también perteneció a Robert II de Escocia. Más tarde fue vendido a Alexander Gordon, hijo del segundo marqués de Huntingdon, en el siglo XV, y perteneció a su familia hasta 1662, que pasó a manos de otro dueño. A esta familia se la concedió el título de marqués de Balmoral, hasta la venta en 1798. El castillo fue utilizado en la coronación del rey Jorge IV en 1822. Este castillo cuenta con innumerables historias y tiene en su interior cuatro fantasmas, los cuales se dejan ver en muchas ocasiones, tanto por el personal encargado de su cuidado como de los visitantes que deciden entrar a visitar esta mansión.
Ahora vamos a continuar con Craigbar Castle o Castillo de Craigbar. Este bello castillo de cuento de hadas tiene la fachada rosada y se encuentra a unos 10 kilómetros del sur de Alford, en el condado de Aberdeenshire. Es actualmente sede del clan Senpil. El castillo se encuentra en las colinas de los montes Grampianos y, como os hemos comentado, que es como un castillo de cuento de hadas, todo esto es debido al contraste entre su gran estructura inferior y las refinadas y esculpidas torretas, gárgolas y mensuras. Consta de 7 plantas y está diseñado en forma de L. Este castillo es uno de los 3 castillos escoceses con mejores frescos del país, y realmente merece la pena acercarse a él para admirar su belleza tanto en el exterior, con el contraste en el paisaje, como en su interior.
Torwood Museum es un pequeño museo situado en un edificio hermoso, el cual fue antiguamente una cárcel, donde se infligieron durísimos castigos. Y este museo cuenta y muestra parte de la historia de esta ciudad y tiene historias muy interesantes de cuando sirvió de cárcel e incluso sobre las guerras jacobitas.
Bueno, pues ahora, queridos oyentes, vamos a continuar con nuestra tan interesante sección de restaurantes y pubs de la zona.
Tenemos, por ejemplo, a Hardwick House. Este pequeño B&B, o casa de huésped de estilo victoriano, se encuentra en Stonehaven. Es también una tetería y ofrece comida británica, escocesa, menús vegetarianos y otros muchos platos deliciosos. Leslie y Rob son los dueños y son encantadores. Y su comida casera es excelente. Sus sopas y sándwiches son muy ricos. Y sus tartas, vamos, ¿qué os puedo decir de sus tartas? Deliciosas. Si queréis tomar el té o comer algo, esta casa de huésped y tetería es muy buena opción.
Deville, este pintoresco café que ofrece comida británica escocesa tiene también alguna opción sin gluten, menús vegetarianos, etcétera. Es un pequeño café, pues decorado elegantemente, pero a la vez sencillo, y su personal es muy amable. La carta no es muy extensa, pero su comida es muy rica. Por ejemplo, tenemos el típico pie de carne muy sabroso y muy bien acompañado, los postres como el crumble de manzana o melocotón, y sus tartas, que realmente están muy buenas y de precio bastante económico. Este café-restaurante está situado también en la ciudad de Stonehaven.
Tenemos también The Maggie's Grill. Este bar-restaurante está situado también en la ciudad de Aberdeen y os ofrece comida americana, cajún y deliciosas barbacoas. Tiene una decoración muy simple pero bonita. Su personal es amable y su comida muy rica. La verdad que la calidad de la comida que ponen es bastante buena, y si queréis probar algo nuevo o queréis comer algo de carne o barbacoa, este sitio es perfecto. Tenemos también el Old Blackfriars. El Old Blackfriars es un restaurante en la ciudad de Aberdeen con una curiosa y bonita decoración, similar a una iglesia, con vidrieras y mesas de madera. El Old Blackfriars ofrece comida británica, escocesa, vegetariana y otros muchos platos deliciosos. La comida es muy buena y el lugar tiene música en directo los jueves.
Comenzamos ahora con nuestra sección de recetas escocesas y hoy os traemos más recetas deliciosas y fáciles de hacer.
Hoy comenzamos con la receta de los Fofers Brady. Para ello necesitamos 350 gramos de cornedo picado o ternera picada, una cebolla picada, dos cucharadas de caldo de carne de ternera, una cucharadita de salsa Worcestershire, que es fácil de conseguir esta salsa en los supermercados de nuestras ciudades, como Carrefour, Mercadona, Corte Inglés y otros muchos. Necesitaremos también una cuarta parte de una cucharadita de sal, o bien la podéis poner a vuestro gusto. Una cuarta parte de una cucharadita de pimienta negra molida, o igualmente al gusto, al igual que la sal. Necesitaremos también discos hojaldrados para empanadillas, en este caso pasta quebrada, un huevo batido para unir los ingredientes con los discos hojaldrados. Precalentamos el horno a unos 200 grados, mientras que en una sartén grande y a fuego medio cocinamos el cordero hasta que éste esté dorado. Cuando esté dorado, sacamos el exceso de grasa y retiraremos del fuego y a continuación juntamos en un bol la cebolla, el caldo de carne y la salsa Worcestershire. Removemos y cuando esté bien removido lo condimentamos con la sal y la pimienta y después introducimos la carne. A continuación, en una superficie plana, colocaremos los discos de hojaldre para las empanadillas, en este caso dobles, y llenaremos la mitad de cada uno con un poquito del relleno. Y lo sellaremos los bordes y pintaremos con una brocha las empanadillas con el huevo batido. Antes de meter en el horno, tenemos que hacer 3 cortes en la parte superior para permitir que el vapor salga. Colocaremos después en una bandeja para hornear y lo hornearemos a unos 180 grados durante unos 30 o 35 minutos hasta que estén doradas. Después de la anterior receta, os voy a comentar ahora otra receta deliciosa de postre. En este caso son las galletas de harina de avena, chocolate con whisky, frambuesa marinada y caramelo de whisky. Para ello necesitaremos 100 gramos de harina de trigo, 125 gramos de mantequilla, 62 gramos de azúcar glas, 62 gramos de harina de maíz y 30 gramos de avena. En este caso es para hacer las shortbreads. Luego, para el chocolate, necesitaremos 500 gramos de chocolate negro, más bien un 72%, si es posible. También necesitaremos 250 gramos de crema doble o nata y whisky al gusto. Para las frambuesas marinadas necesitaremos 2 bandejas de frambuesas frescas, whisky de buena calidad y 50 gramos de azúcar glas. Y para el caramelo de whisky necesitaremos 300 gramos de azúcar en polvo o glas, 50 ml de whisky de buena calidad y 150 ml de agua. Para hacer las shortbread de avena, calentaremos la mantequilla en el microondas hasta que se derrita. Mezclaremos todos los otros ingredientes en un recipiente y agregaremos la mantequilla. Mezclaremos para formar una pasta y dejaremos reposar la pasta en la nevera durante unos 30 minutos y luego la sacaremos y la haremos rodar en una superficie enharinada con un espesor de 1 a 2 centímetros. Cortaremos un trozo de 10 centímetros por 2,5 centímetros de ancho y colocaremos las piezas en una bandeja de hornear y luego cocinaremos esto en el horno a 130 grados durante unos 45 minutos. Luego lo sacaremos y lo dejaremos enfriar. Para el chocolate, derretiremos el chocolate al baño María. Cuando se derrita, retiraremos la olla con el agua hirviendo donde hemos puesto el bol para derretir el chocolate y añadiremos la crema doble o nata al chocolate derretido. Mezclaremos hasta que quede suave. Agregaremos después el whisky al gusto. Cogeremos una bandeja y pondremos un papel de hornear y verteremos el chocolate en la bandeja. El chocolate debe ser alrededor de unos 3 milímetros de profundidad. Y lo colocaremos en la nevera para endurecerlo. Cuando esté listo, lo cortaremos y lo pondremos un poquito más pequeño que los shortbreads. Para las frambuesas marinadas, mezclaremos todos los ingredientes juntos suavemente, tratando de no romper la fruta. Lo dejaremos que se asiente toda la noche. Por último, para el caramelo del whisky, pondremos el azúcar en una cacerola y agregaremos alrededor de 50 ml de agua y mezclaremos hasta que nos quede un caramelo ligero. Usando un termómetro de azúcar, lo calentaremos a una temperatura de unos 107 grados. Retiraremos con cuidado el caramelo del fuego y agregaremos el resto del agua para detener la cocción del azúcar. Incorporaremos el whisky y llevaremos a ebullición. Retiraremos el fuego y dejaremos enfriar. Para servir, en el centro de la placa colocaremos los shortbreads, echaremos el chocolate por encima, al igual que algunas frambuesas, encima del chocolate, por supuesto, y rociaremos después con el caramelo y por último echaremos un poquito de nata.
Comienza ahora pues nuestra sección sobre el whisky, que esperamos que os guste.
Os voy a comentar un poco más sobre esta increíble bebida escocesa. Más de 500 años ha tardado el magnífico whisky escocés para que haya evolucionado hasta la rica variedad de maltas únicas, complejas, puras y mezclas escocesas distintivas que conocemos y que nos apasionan hoy en día. Para que cada whisky sea especial y su sabor único, la historia de cada destilería, así como el paisaje en el que se asienta y el método de producción empleado, juegan un papel realmente importante. No existen reglas que establezcan normas para saber cuál es la forma correcta o incorrecta de beber el whisky. Siempre y cuando se beba y disfrute de manera responsable, se pueden realizar de varias maneras. Os voy a dar algunas instrucciones básicas sobre cómo poder realizarlo y disfrutar de esta maravillosa bebida. Un vaso limpio con forma de tulipán, estos los podéis comprar a través de internet o en Escocia, son muy necesarios para ello. Una jarra de agua embotellada a temperatura ambiente. El vaso en forma de tulipán es mejor para la nariz, es decir, para captar el aroma. Podéis descubrir los aromas en el fondo del vaso y los liberará a través de la pequeña área en la parte superior. El whisky se bebe casi siempre en un vaso de cristal. Sin embargo, el vaso en forma de tulipán es mejor para el tema olfativo. El color del whisky es muy importante. Tenéis que sostener el vaso hasta que tengáis una visión muy clara del color. El color puede indicaros la edad, pero nunca confiéis en vuestros ojos solamente. Cualquier suposición que hagáis sobre el color debéis también confirmarla con el olfato. Un whisky de color ámbar oscuro y rico de sabor puede haber sido madurado en un barril de Jerez español o puede ser un whisky más viejo. Tenéis también que remover el whisky o mover el whisky alrededor del vaso, cubriendo todos los lados a fondo. A continuación, esperar y observar las pequeñas gotas y las formas de estas, y observar cómo bajan por el lado de la copa. Si estas caen rápidamente y hay un montón de ellas y son muy delgadas, entonces es probablemente un whisky de cuerpo ligero y un whisky más joven. Si las gotas tardan mucho más tiempo para empezar a caer, luego corren lentamente por el vaso, hay muy pocas y son bastante gruesas de apariencia, entonces puede ser un whisky de cuerpo pesado o un whisky más viejo. Agregaremos un chorrito de agua fría embotellada al whisky. El agua reducirá el contenido de alcohol y elevará ligeramente la temperatura, liberando los aromas. Asegúrese, por supuesto, de que el whisky esté más de una vez en su nariz. El primer aroma que os llegará será de alcohol y seguirá a continuación otras características. Tenéis que mantener la boca entreabierta un poco cuando estéis utilizando vuestra nariz. Para percibir los aromas, pues esto os ayudará a percibir más aromas del whisky. Puede que prefiráis utilizar vuestro olfato y saborear el whisky primero sin agua, y luego podéis añadir un poco de agua en vuestro vaso para ver la diferencia. Tomad un sorbo del vaso y saboread el whisky, siempre intentando distinguir cualquier sabor que os resulte conocido, como afrutado, vainilla, etc. Esto no quiere decir que ya seáis capaces de averiguar todo, pues a veces el olfato necesita más tiempo para acostumbrarse a diferenciarlo. Muchas veces podréis captar un aroma cuando lo olfateéis, y cuando a continuación probéis el whisky, puede que reconozcáis un aroma nuevo con el paladar que no habéis conseguido con el anterior. Por eso, ambas opciones compaginan genial para averiguarlo. Cuando lo tengáis en vuestro paladar, pensad cómo es el whisky. ¿Es suave? ¿Es sedoso? ¿Sentís hormigueo en la lengua? ¿El sabor es intenso o dura mucho o poco tiempo? ¿Desaparece rápidamente? ¿Es largo y caliente o es corto y seco? ¿Es ahumado o afrutado? Esto os ayudará a valorar más y disfrutar más de este agua de la vida o whisky. Os indico ahora una de las destilerías de la zona. Tenemos en la zona Glengarnock Distillery, fundada en 1797. Glengarnock, pronunciado Kerry, es la destilería más oriental de Escocia. Situada en Alpentrum, en Aberdeenshire, la destilería ha elaborado artesanalmente una hermosa gama de whiskies de malta natural, sin refrigeración, durante más de 200 años.
Ahora, como en todos nuestros programas, llega nuestro tiempo de Outlander.
Hoy os hablaré de This Aran Harbourmaster House. Esto sale en la segunda temporada de la serie. Este puerto y su casa señorial son utilizados en la segunda temporada como escenario y son transformados para retratar el puerto francés en donde Claire y Jamie en 1740 desembarcan cuando se escapa de Francia. Es también donde está situado el almacén de Saint-Germain en la serie. Este está situado en la costa de Fife, cerca de Kilkley.
¿Os ha parecido interesante nuestro programa de hoy? Esperamos que sí.
Queridos oyentes, os esperamos en el siguiente programa de Escocia Mágica, donde seguiremos viajando por este hermoso país. De todos modos, si queréis saber más o queréis alguna información sobre todas estas secciones, podéis entrar en nuestra página web www.caledoniantour.com o enviarnos un correo electrónico a info@caledoniantour.com.
También podéis seguirnos en Twitter en @CaledonianTours. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en el próximo programa.